una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado de intenso frío. Estamos casi despidiendo el mes de febrero y los últimos días nos van a traer, según la EMET, la ola de frío más dura de los últimos 30 años. El invierno que no se había acabado, aunque pensábamos que sí con las temperaturas que habíamos tenido en los últimos días. Se esperan nevadas abundantes en el noroeste, también en el este de Andalucía, en el oeste de la meseta sur, y luego heladas pronunciadas. Las mínimas, pues por ejemplo, 10 grados bajo cero en Soria, 6 bajo cero en Pamplona o 5 en capitales como Burgos, Palencia o Logroño. Va a hacer frío este fin de semana, pero lo peor viene a partir del lunes, que es cuando te decía, parece que vamos a vivir esa ola de frío más dura de los últimos 30 años con el frente polar que está llegando a nuestro país. Fíjate qué dato. El gasto en pensiones bate récord en febrero con casi 12.000 millones de euros, un 11% más si hablamos de la tasa interanual. Las pensiones han subido un 8,5% este año como resultado de la inflación media desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022. Y estos datos indican que el sistema de pensiones actual no funciona. Eso lo tenemos claro. La hucha está cada vez más vacía. Una hucha de pensiones que llegó a tener casi 67.000 millones de euros en 2011 y en la que ahora mismo hay apenas 2.100. Ese fondo de reserva de la Seguridad Social, que este año va a ver cómo el gobierno inyecta casi 3.000 millones, pero aún así es obvio que hay que cambiar este sistema que es deficitario. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene un plan. Un plan que pasa por ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Ha planteado pasar progresivamente de los 25 años a los 30, pero computando solo los 28 mejores. También se ha puesto sobre la mesa lo de aumentar progresivamente las cotizaciones de las pensiones más elevadas. Pero el problema de financiación solo se va a resolver por dos vías. Lo dice aquí en COPE la profesora Isabel Marín. Dos vías que son la de los impuestos y la de la reducción del gasto público.
La cuestión sobre la que gira el problema realmente es la financiación, que indudablemente vendrá de los impuestos, al menos parcialmente. Aquí es donde debe revisarse que todos los ciudadanos paguen impuestos de acuerdo con sus ingresos, incluidos los colectivos que tienen beneficios. Por otro lado, debe reducirse el gasto público, lo que implica nuevamente un esfuerzo político en buscar el bien común y no el partidista.
Esta profesora de la Universidad Francisco de Vitoria cree además que el sistema debería tener en cuenta todos los años cotizados, que eso permite adaptar la cotización a los intereses personales.
La experiencia ha demostrado que el cómputo actual permite adaptar la cotización a intereses personales, de modo que se incrementa en los últimos años para conseguir una mayor pensión. Esto ha ocurrido con los autónomos, pero también con personas que optan por no trabajar hasta que con su cotización genera derecho a jubilación.
Bueno, son cuestiones que debería tener en cuenta un Escrivá que dice aún así tener su plan muy adelantado. El optimismo de Escrivá es tal que apuntaba esta semana que antes de Semana Santa habrá un acuerdo. Pero lo cierto es que por ahora no cuenta ni con el apoyo de sus socios de gobierno ni con el de los agentes sociales, con quien tiene que ponerse de acuerdo, efectivamente. Y no nos jugamos poco, porque Bruselas ya ha anunciado que si España no reforma su sistema podemos recibir una importante sanción, y que están en juego esos 10.000 millones de euros de fondos europeos que nos tienen que llegar próximamente a nuestro país. Nuestro país que es un país cada vez más envejecido, los números no cuadran. Según los presupuestos generales del Estado para 2023, el sistema va a arrojar pérdidas de más de 38.000 millones de euros. Básicamente, con lo que se cotiza ahora mismo, con los trabajadores de hoy, no se pueden pagar las pensiones de los que trabajaron ayer. La pregunta entonces es, ¿qué posibles soluciones hay? ¿Qué modelo podemos imitar? Bueno, si miramos a nuestro alrededor, hay varios ejemplos. El más reciente es el francés, con la reforma que está tratando de acometer Macron, pero que le está costando manifestaciones constantes en contra. Su clave Pues subir de los 62 a los 64 años la edad de jubilación y adelantar a 2027 la exigencia de haber cotizado 43 años para cobrar esa pensión completa. Pero hay otros modelos en los que podría fijarse Escriba, por ejemplo, el nórdico. El sueco, donde se introducen elementos dinámicos que permiten variar el cálculo de la pensión, por ejemplo, tasa de natalidad, el déficit del sistema, o directamente podría el ministro plantearse ir cambiando el concepto de pensión pública por otro, por ejemplo, el de pensión asistencial. Con este último modelo, llamado sistema de capitalización, pues se consiste, entre otros factores, en que la jubilación de un trabajador depende de los aportes efectuados durante su vida laboral. Y es un sistema que utilizan mucho en países anglosajones, como por ejemplo Australia, o es muy parecido también el de Reino Unido. Bueno, son cambios estructurales que por ahora no parece plantearse el gobierno, pero es que es verdad que lo urgente es que la reforma salga adelante y cuanto antes. Ya vamos mal de tiempo, tenía que estar hecha para finales de 2022. Y nos jugamos mucho. Así viene este 25 de febrero, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
La Comunidad Valenciana investiga un caso sospechoso de padecer la enfermedad por el virus de Marburgo.
Hay además otros tres sanitarios aislados. Se trata de un virus similar al del ébola, cuyo brote fue detectado el pasado día 13 en Guinea Ecuatorial. Sanidad ya ha elaborado un protocolo de actuación para la detección y manejo ante los posibles contagios.
Y en la guerra de Ucrania, Podemos vuelve a tensar la cuerda con el PSOE.
La líder de la formación morada, Yone Belarra, ha dicho hoy que hay que repensar la estrategia de España y que es hora de reconocer que haber contribuido a la escalada bélica, ha dicho, ha sido un error. Además, ha comparado la guerra con el machismo.
La lógica que está detrás de la guerra es exactamente la misma lógica que está detrás del machismo y que está detrás del capitalismo. Porque la guerra, si lo pensáis, es la máxima expresión de una lógica de dominación.
Y Algeciras rinde homenaje al sacristán asesinado hace un mes.
Cientos de personas se han concentrado esta mañana a las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. Han rendido homenaje al sacristán Diego Valencia Pérez, quien fue asesinado el pasado 25 de enero en los atentados yihadistas cometidos en dos iglesias de la ciudad.
Y este sábado es un sábado de derbi madrileño en el Santiago Bernabéu, Alex Salguero.
A las 6:30 van a volver a verse las caras el Real Madrid y el Atlético un mes después de enfrentarse en los cuartos de final de la Copa del Rey con victoria blanca en la prórroga. Los de Ancelotti no pueden fallar si quieren seguir peleándole la Liga al Barça. Son bajas en el Real Madrid: Mendy, Alaba y Rodrigo. Nacho va a ser lateral izquierdo en el Atlético. Simeone no va a poder contar con Depol, Reguilón y con Dogbia. Pablo Barrios va a ser titular. Ya está en marcha la jornada de este sábado con el Español Mallorca. De momento, minuto 37 en el Estadio Perico. Gana el Español por 1-0 gracias a un gol de Bradwaite. A las 4 y cuarto se va a jugar el Cádiz Rayo. A las 9 el Valencia, que es penúltimo a 2 de la salvación, va a recibir a la Real Sociedad. En la Fórmula 1, test de pretemporada en Bahrein. Está en pista Carlos Sainz. Alonso ha tenido problemas, sus mecánicos han tenido que cambiar el suelo de su Aston Martin. En tenis, Abierto de Río de Janeiro, esta noche Alcaraz se va a medir en semifinales al chileno Jarry. Y en ciclismo, tercera etapa de O Gran Camino, recortada por la nieve, Vingegaard defiende el liderato.
Cuando se cumple un año de la invasión rusa, ese aniversario que tenía lugar este viernes, Ucrania ha respondido a casi un centenar de ataques rusos en apenas 24 horas. Ataques dirigidos principalmente contra zonas del noreste y el este del país, donde se concentran los combates más intensos entre ambos bandos. Precisamente, la capital mantiene actualmente una cierta normalidad, eso sí, claro, dentro de lo que cabe, pero es una situación completamente distinta a la que se vive en la zona este de Ucrania. Desde allí se lo ha contado aquí en COPE a Paco González en Tiempo de Juego, el corresponsal de guerra, Alberto Sicilia.
Sí, desgraciadamente esto tiene pinta de que va para muy largo. He estado unas semanas también ahora en el este, cerca, bueno, por el frente, y la verdad es que allí es un universo completamente diferente. O sea, Kiev está intentando volver a la vida, pero la zona del este es otro mundo. Son ciudades vacías, está todo lleno. En las carreteras solo te cruzas con vehículos blindados, con tanques, y además el frente avanza muy poquito, avanza a lo mejor 20 o 30 metros al día. Está muriendo muchísima gente, hay muchísimas bajas, y esto tiene pinta de que va para muy largo.
Por tanto, parece que hay dos panoramas, el del frente de guerra al este y el de la capital. ¿Cómo es el día a día ahora mismo en Kiev? Pues a Alberto Sicilia le llama la atención, por ejemplo, que la gente ya no acude tan rápidamente a los refugios.
Pues mira, yo te diría que una de las cosas que más sorprendente, seguramente, si alguien viene ahora aquí a Kiev, es que los días que suenan las alarmas antiaéreas, mucha gente ya no baja a los refugios, ya no baja al metro, porque en el último año han sonado 680 veces. en la capital. Es decir, casi dos veces al día. Y a veces duran 3-4 horas, con lo cual la vida sería imposible si cada vez que suenan las alarmas antiaéreas bajases al metro.
Hablamos de esa invasión que deja al menos 8.000 civiles, según datos provisionales de la ONU, aunque, claro, se da por hecho que van a ser muchos más. Además, más de 8 millones de refugiados se encuentran repartidos por toda Europa después de verse obligados a dejar sus hogares. La guerra, que está dejando tras de sí una auténtica catástrofe humanitaria en Ucrania, con el 40% de la población necesitada de ayuda. Como te puedes imaginar, tras un año de conflicto, el sistema sanitario se encuentra allí bajo mínimos. Hospitales derruidos, cortes de luz que se repiten día tras día, falta de medicamentos, de suministros. Nos ha explicado aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Marina Vidal, que es coordinadora de Médicos del Mundo para la Emergencia en Ucrania, cómo se encuentra ahora mismo, por ejemplo, la ciudad de Dnipro.
Lo que nos encontramos es más de 800 infraestructuras de salud que han sido dañadas o totalmente destruidas. Nos encontramos con algunos medicamentos, consumibles de salud y otros equipamientos pues que no se pueden ya encontrar en el país. Nos encontramos con una situación de crisis sanitaria, principalmente, ¿no?, por la falta de capacidades del sistema por el impacto de la guerra.
En el este y el sur de Ucrania, las necesidades de los ancianos, de los enfermos crónicos y de las personas con discapacidad son inmensas en una sanidad, como te puedes imaginar, muy, muy golpeada por la guerra.
Personas mayores, la mayor parte de la población que atendemos, los niños, muchísimos de ellos han huido con sus familias a zonas más seguras, pero a medida que el ejército de Ucrania avanza, sí que es verdad que hay muchos niños y familias que salen a zonas más seguras, y obviamente también personas con movilidad reducida, personas con discapacidad física que no pueden salir, ¿no?, de sus casas.
Nos contaba esta coordinadora de Médicos del Mundo que como mínimo van a hacer falta 5 años para desminar zonas del norte y del este de Ucrania. Eso sobre el terreno, pero en el plano diplomático, tanto Estados Unidos, la Unión Europea como la OTAN han mostrado su escepticismo ante un plan de paz para Ucrania que presentaba en las últimas horas China, un documento con 12 puntos elaborado por Pekín, en el que reclama un alto el fuego, el fin de las sanciones a Rusia y el respeto a la integridad territorial. China, que llamaba a bajar el riesgo nuclear, pero evitando de nuevo condenar la invasión rusa. Y el presidente ucraniano Zelensky subrayaba que es positivo que China tenga un plan de paz, pero advertía de que solo será viable si respeta la integridad territorial de su país.
Deberíamos utilizar esto y empezar a trabajar con China. Ya lo dije una vez, China ha comenzado a hablar sobre Ucrania y eso no está mal.
Eso mientras la Unión Europea llegaba anoche a un acuerdo in extremis para adoptar la décima ronda de sanciones contra Rusia, cuyo impacto será de 11.000 millones de euros se calcula, los 27 que siguen redoblando así la presión sobre el Kremlin en este primer aniversario de la guerra. Desde la invasión rusa, el Consejo de Seguridad de la ONU ha celebrado 40 reuniones dedicadas al conflicto, la última hace apenas unas horas, una sesión marcada por la tensión entre los representantes de Rusia y de Estados Unidos en el minuto de silencio por las víctimas de la guerra. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
China ponía sobre la mesa del Consejo su documento sobre Ucrania, un documento que Estados Unidos y sus aliados no consideran un plan de paz por no tener una parte operativa y poner al mismo nivel al agresor y al agredido. Una reunión del Consejo de Seguridad que vivía también momentos como en la Guerra Fría, con el embajador ruso golpeando la mesa para que un minuto de silencio pedido por Ucrania en memoria de las víctimas de la agresión rusa se convirtiera, ante las protestas del propio embajador ruso y las dudas de los aliados, en un minuto de silencio por todas las víctimas, todas las vidas desde la guerra de 2014.
Pues mientras aquí en nuestro país ese envío de armas a Ucrania sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre los socios de gobierno, entre PSOE y Podemos, desde las filas moradas esta misma mañana de nuevo la ministra Ione Belarra ha tensado aún más la coalición al responsabilizar a Sánchez, dice, de la escalada bélica, palabras textuales, en Ucrania.
Creo que es el momento de repensar nuestros métodos, de repensar nuestra estrategia.
de reconocer que haber contribuido a la escalada bélica en este año ha sido un error, que no ha servido para ayudar al pueblo ucraniano, que es lo que todas decimos que queremos. Quizás sí ha servido para decirles a los Estados Unidos que somos sus aliados preferentes.
Una Belarra que, por cierto, lo hemos escuchado en este mediodía COPE, ha comparado la guerra con el machismo, dice, por la dominación del hombre. Todo a pesar de que el propio Pedro Sánchez haya tratado estos últimos días de minimizar las críticas de Podemos, bueno, como ha podido. Esto, de hecho, decía las últimas horas el presidente en una de las entrevistas que grabó desde Kiev el jueves pasado.
Todo el gobierno, todos los ministros y ministras estamos del mismo lado y estamos reconociendo quién es el agredido y quién es el agresor. A partir de ahí, pues evidentemente puede haber matices, pero desde luego tenemos muy claro que aquí hay un pueblo que está siendo agredido y que merece y necesita la ayuda de la comunidad internacional. La historia al final reconocerá el aporte que haga la sociedad española, su compromiso en favor de la paz.
Por tanto, como venimos contando, como has oído, nuevo desencuentro en este asunto, en la guerra de Ucrania entre las principales fuerzas del gobierno. Te lo avanzábamos aquí en COPE, lo contaba Espósito en su linterna. Seguimos muy pendientes del posible caso de un paciente infectado por el virus de Marburgo en el Hospital de la Fe en Valencia. Se trata de un hombre de 34 años que se encuentra aislado y que volvió de Guinea Ecuatorial hace unos días presentando los síntomas característicos de esta enfermedad. Una enfermedad muy desconocida hasta ahora, un virus muy parecido al ébola y cuyo brote se detectó precisamente allí en el país africano el 13 de febrero después de que la OMS, después de que la Organización Mundial de la Salud confirmase la muerte de 9 personas. Su origen se data en el año 1967 y se trata de un virus, como te decía, muy parecido al ébola, cuya letalidad es del 88%, pero hay que decir también con una tasa de contagio bastante baja. Según los expertos, no se debe sembrar el pánico ni alarmarse con este virus. Lo contaba aquí en COPE Jorge Alcalde, divulgador científico.
Es un virus que suele ser contagiado por contacto directo con la persona afectada. Tiene una baja tasa de contagio. Ya sabes que los virus que se contagian mucho suelen ser más leves. Los más mortales suelen contagiarse más difícilmente. En este caso tenemos un virus que se contagia muy difícilmente. Pero cuando se contagia produce una mortalidad que puede llegar al 88% de los casos, en los peores casos.
Un periodo de incubación entre 2 y 21 días con síntomas como, por ejemplo, fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, malestar o con frecuencia también dolores musculares. Eso al comienzo. Al cabo de unos días puede aparecer, por ejemplo, diarrea acuosa, cólicos abdominales o náuseas y vómitos. Para confirmar que es virus de Marburgo se usan distintos métodos, como por ejemplo esas pruebas de antígeno que conocemos por el coronavirus o esos PCR otra vez o a través también de microscopía electrónica. Es verdad, te lo contaba, que la transmisión de este virus no es muy rápida y que solo se produce si se está en contacto de forma directa con los fluidos de una persona infectada. De momento no hay tratamiento específico para frenar esta enfermedad ni una vacuna para poder prevenirla. Eso sí, de nuevo, los expertos inciden en que no hay que alarmarse, pero sí estar vigilantes.
Tenemos que estar alerta, como civilización occidental, para entendernos, ¿no? Porque este es un virus muy confinado en las zonas, por desgracia, en las zonas más pobres del planeta, y su transmisión entre fronteras es muy complicada. Pero ojo, estos virus tienden a mutar de vez en cuando, y por lo tanto, primero, por solidaridad con las personas afectadas, y segundo, por el propio egoísmo del mundo rico, que siempre nos parece que el virus solamente nos afecta cuando nos contagia a nosotros, creo que hay que poner la luz de alarma y estar muy atentos a ello.
De momento, como te digo, en España ahora mismo hay un paciente aislado que podría ser ese primer caso, a una falta de confirmación. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un protocolo de actuación para la detección precoz y el manejo de pacientes que puedan presentar síntomas de este virus. Y de hecho ya son 3 los sanitarios también aislados siguiendo ese protocolo porque estuvieron en contacto con este hombre en un centro médico privado al que acudió antes del hospital donde se encuentra ahora mismo. Así que nos vamos a ir hasta ahora a las 2:48 hasta COPE Valencia para conocer la última hora. Pascual Claramonte.
Continuamos a la espera de los resultados que arrojen las pruebas que se realizan en el Instituto de Salud Carlos III. Por el momento, insisten en sanidad, lo que tenemos son síntomas compatibles con la enfermedad, o lo que es lo mismo, un caso que hasta ahora es sospechoso. Se encuentra ingresado en una unidad de aislamiento de alto nivel en el Hospital La Fe, el buque insignia de la sanidad valenciana, una zona habilitada durante la tarde de este viernes. El paciente había acudido en primer lugar a un hospital privado donde se tomó la decisión ya de realizar el traslado teniendo en cuenta que estuvo en Guinea Ecuatorial durante un periodo de tiempo que encajaría con el de incubación y desarrollo de la enfermedad. Consecuencia de ello, los tres sanitarios que la atendieron se encuentran aislados por mera precaución. Ahora, a la espera de los resultados de unas pruebas exhaustivas que dictaminarán si es positivo o no.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
A ver quién se queda al trabajo, señores.
Bruce Willis.
No.
Sí. Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10:30 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este sábado se cumple un mes del atentado yihadista en Algeciras que terminó con la vida de Diego Valencia, el sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de La Palma. Ya lo sabes, el pasado 25 de enero, un marroquí de 25 años, Yassin Kanya, entraba en 2 iglesias de la localidad gaditana y mataba a cuchilladas al sacristán, además de herir con un machete a otras 3 personas, una de ellas un sacerdote de una de esas parroquias. Esta mañana, frente a la parroquia donde este sacristán ejercía y fue asesinado, se le ha homenajeado. Ha sido en un acto celebrado para apoyar a la familia de Diego Valencia, para que se sienta arropada por los vecinos. Y aquí en COPE hemos hablado con José Ignacio Landaluce, que es el alcalde de la localidad.
Este es un momento de reflexión, como ha sido durante todos estos días que han pasado. Es un momento de estar con la familia, de darle el cariño a la familia. Y entonces, bueno, estar también ahí presentes en esa convivencia que tenemos en la ciudad de Algeciras.
Algo que ha agradecido la familia de Diego. Su hermano ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que, aparte de este, en este homenaje, en este mes le han brindado su apoyo y ha asegurado que la familia se siente totalmente desbordada de cariño ante las muestras que ha recibido. El alcalde también explicaba aquí en COPE las medidas que están tomando en el ayuntamiento para que estos ataques no vuelvan a repetirse.
Estar, lógicamente, también con los sacerdotes, porque lo han pasado muy mal y necesitan también ese apoyo. Estamos teniendo más patrullas por parte de la policía local y de la policía nacional. Estamos teniendo en los lugares de culto, en el horario de culto de las distintas iglesias, pues más presencia de la policía al principio y al final de la entrada y la salida del templo.
Un ataque que fue declarado como atentado yihadista, aunque el marroquí que lo llevó a cabo, Yassin, actuó por cuenta propia después de autoadoctrinarse. De hecho, este pasado jueves se le sometió a un examen psiquiátrico ante los forenses de la Audiencia Nacional. Y después de más de un mes, los letrados de la Administración de Justicia siguen de huelga. Los antiguos secretarios judiciales, que exigen al gobierno una adecuación salarial a las mayores responsabilidades que dicen asumen desde 2015, su reivindicación implica un incremento medio de 600 euros, un aumento que fue rechazado por Hacienda el año pasado. Este descontento fue el que provocó el paro en los juzgados desde el pasado mes de enero. Ya lo sabes, Justicia y los letrados se reunieron por segunda vez ayer viernes para tratar de llegar a un acuerdo y parece que esta vez sí las posturas se están poco a poco acercando. Se van dando pequeños pasitos, como por ejemplo el descongelar parte del dinero que estaba bloqueado de cara a manutenciones de menores. Así que, como te digo, las posturas se han acercado, aunque, Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
La huelga continúa.
Sí, aún no hay acuerdo, pero entre la primera y la segunda reunión han cambiado muchas cosas. De la primera y después de 15 horas, el ministerio y los convocantes salieron sin haberse entendido en nada, prácticamente, y después de la segunda reunión, la de ayer, parece que las posturas se van aproximando. Este próximo lunes volverán a reunirse porque, a pesar de todo, los organizadores de la huelga no han visto suficiente el documento que el ministerio redactó y les presentó ayer. Juanjo José Yáñez es uno de los portavoces del comité de huelga.
Hemos reunido, estuvimos analizando cuestiones y por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar. El lunes vamos a seguir nosotros con total responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, como dijo muy bien mi compañero Luis, las posturas están a día de hoy muy alejadas.
Tras esta reunión, el Ministerio decidió aumentar los servicios mínimos para pagar las pensiones de manutención de menores y la celebración de bodas, una recomendación que los letrados ya hicieron la semana pasada a sus compañeros. Por ahora, la huelga continúa y el lunes vuelven a negociar, pero mientras tanto, este parón ya ha dejado más de 200.000 juicios suspendidos y ha supuesto el bloqueo de más de 600 millones de euros.
¿Sabes cuántos kilos de comida tiras a la basura cada año? Es muy complicado, pero quizá te resulte mucho más sencillo saber cuántas veces a la semana tienes que tirar, por ejemplo, fruta porque se ha puesto mala. No tirar comida es algo que siempre nos han dicho desde pequeños, seguro que lo recuerdas, pero la realidad es que el desperdicio de alimentos es hoy algo que forma parte de nuestros hábitos. 7 de cada 10 españoles asegura que tira fruta y verdura a la basura con frecuencia. En 2020, el 45% de toda la comida que se tiró fue precisamente eso, verdura y fruta. Ojo, porque estamos hablando de más de 470 millones de kilos desperdiciados. Para que te sitúes aún mejor, te recuerdo que en 2021 en España se desperdiciaron más de 1 millón de toneladas de alimentos. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en que cada español tiró a la basura de media algo más de 28 kilos de comida. ¿Por qué? Escucha las razones que hemos escuchado en la calle.
Pues que a veces se me va la mano y cocino de más.
Suelo comprar justo lo que necesito.
Como mucho fuera y al final eso, todo eso que compro a la semana de más, igual tiro un cuarto de lo que compro.
La comida que cocino, esa sí que hay que congelarla. Te dices, me lo como mañana y como se te olvide, pues comes 2 días garbanzos, 3 y al tercero ya...
Como puedes imaginar, en los restaurantes también se desperdicia mucha comida. Ahora es más habitual, pero hasta hace no mucho eran pocas las personas que pedían llevarse a casa lo que les había sobrado de una comida o una cena. Por ejemplo, se estima que el 62% de la comida no consumida en restaurantes se desecha. Hasta aquí el problema. Vamos ahora con las soluciones, como por ejemplo la que ofrece una app llamada Too Good To Go, que conecta a las personas y los negocios en el momento y el lugar adecuados para combatir el desperdicio. ¿Cómo lo hacen? Lo cuenta Cope Carlos García, portavoz de esta aplicación.
De esta manera, lo único que tienes que hacer es seleccionar el establecimiento preferido, reservas y pagas tu pack a través de la aplicación y lo vas a recoger al establecimiento a la hora que te indica, en este caso, la aplicación. El pack que tú estás salvando a través de la aplicación es un pack sorpresa. ¿Qué significa esto del pack sorpresa? Pues que tú no vas a saber con antelación cuál es el contenido de ese pack, ya que lo que te vas a encontrar dentro pues va a depender cada día del excedente que haya sobrado en el establecimiento.
Ya escuchamos que hay soluciones para evitar el desperdicio en los restaurantes, pero ¿y en casa? ¿Qué podemos hacer tú y yo en nuestras cocinas para no tirar comida? Pues nos lo cuenta el cocinero Sergio Fernández, que nos da aquí en COPE unos consejos muy prácticos. El primero, y que lo resume todo perfectamente, la planificación.
Es lo que nos suele pasar habitualmente cuando nosotros vamos a comprar. Improvisamos. ¡Ay, qué rico está esto! ¡Voy a comprar esto! ¡Ay, qué rico está esto! ¡Voy a comprar esto! Si luego sumas todo lo que has comprado, a lo mejor has comprado para 2 semanas o 3.
Yeah.
Y si no has revisado bien las fechas de caducidad o las cosas son perecederas, al final tienes un problema porque la comida es la que te aprieta a ti para consumirla, no tú a la comida. Planifica tu menú, escribe lo que necesitas en cantidades y compra lo que necesitas.
Y te contaba hace unos instantes que Sanidad había activado ese protocolo frente al virus Marburgo tras detectar un caso sospechoso en Valencia, en el Hospital de la Fe de esta ciudad. Un hombre de 34 años que había visitado Guinea Ecuatorial, que llegó procedente del país africano, y finalmente acaba de confirmar el propio Ministerio de Sanidad que el test que se le ha realizado por los científicos del Instituto de Salud Carlos III descarta la presencia de este virus, del virus de Marburgo, en la muestra remitida, y también se descarta la presencia del virus del ébola. También se le habían hecho las pruebas a este hombre de 34 años que, como te digo, estaba aislado en el Hospital La Fe de Valencia.
Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto.
Joaquín Sabina inicia en San José, en Costa Rica, su gira, contra todo pronóstico, con la que va a recorrer Hispanoamérica. Lo va a hacer antes de llegar a nuestro país, a España, el próximo 20 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.
Nos encontró la luna y no
nos dieron las 10 y las 11.
Van a poder disfrutar al maestro por allí, por Hispanoamérica, un par de meses antes de que, como te digo, llegue a nuestro país para recorrer con esa gira buena parte de España. Gracias por estar ahí como siempre, la radio sí, gracias por escucharla. Te quedas con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.